Bien, vamos a ocuparnos de la polémica postulación del juez federal Ariel Lijo, junto a la postulación del académico García Mancilla, el doctor Manuel García Mancilla. Digo polémica porque ha habido en los últimos días muchos respaldos que han empezado a surgir de esta candidatura, pero previamente había fuertes, sólidas objeciones desde distintas instituciones, desde la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, desde grupos empresarios, desde las asociaciones de magistrados y de abogados, y había desde la política objeciones más explícitas, como el de la doctora Marcela Campagnoli, diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, que está en línea. ¿Cómo está, Marcela? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia.
Gracias. Hay mucho periodístico dando vuelta en torno a si el doctor Lijo cumple o no cumple los requisitos morales, éticos, académicos, profesionales, que lo hagan apto para ser, para incluirse en la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría saber cuáles son, no los periodísticos, sino los datos que ustedes aportan para objetar esa candidatura, doctora.
Bueno, principalmente nosotros hemos denunciado en el Consejo de la Magistratura al juez Lijo por la causa IPS. La causa IPS se inició en el 2008. Si en el 2008, cuando se inicia la causa, se hubiera citado indagatoria a Cristina, debido a los distintos funcionarios de ese momento, si se hubiese comprobado, como lo que todos ya sabemos, pero se hubiese comprobado en el expediente, que es que Nazi compró acciones de YPF de una manera fraudulenta, toda vez que no puso un solo peso y lo fue pagando lo poco que pagó con los con las ganancias que le iba dando YPF, se hubiera comprobado la corrupción en este caso y se hubiera podido tener un argumento para no tener la sentencia que tuvimos condenatoria en Nueva York. No solamente eso, sino que el cajoneo permanente del juez Lijo de los distintos expedientes de correo, el trámite que tuvo en la causa de Chicón, el cajoneo de la causa Rucci, el cajoneo, yo lo he denunciado el año pasado a Marina Galparini por los sobreprecios en AISA, también lo denunciaron por los sobreprecios en el cloro, el año anterior denunciar al secretario de Comercio Feletti por el FETA, por el Fideicomiso de Estabilización de Precios del Trigo, por haber favorecido a una empresa amiga, Molino Española, que estaba concursada, es decir, no podía recibir subsidios del Estado, y mucho menos millonarios subsidios. Así que el desempeño del juez, que además fue denunciado por enriquecimiento ilícito, y que su abogado fue el actual ministro Cuño de Libarona, que también estamos denunciando en este momento al juez Ercolini y al fiscal Picardi por el cierre relámpago que tuvo esa causa de enriquecimiento ilícito. Y llama la atención cuando uno habla de ejemplaridad, cuando uno habla de idoneidad, piensa en un académico, piensa en una persona intachable, una persona no cuestionable. Nosotros podemos disentir sobre el nivel de la postura del académico. A mí nunca me gustó Zaffaroni, nunca me gustó, no coincido con nada.
¿Sabe, Marcela, se lo iba a decir, en materia de ejemplaridad, los que tenemos años en el periodismo y miramos para atrás, en la Corte Suprema de Justicia hemos tolerado cada personaje?
¿Y no fue bien así?
No, nos ha ido como la mano, doctor.
Ah, bueno, por eso le digo, a mí no me gustaba Zaffaroni, pero nadie puede negar que era un académico. Nadie puede negar que era un académico. Entonces, el juez dijo cuáles son los pergaminos que tienen. Yo no puedo creer, ayer un documento de un par de jueces y fiscales que avalaban su postulación. Después me enteré en el programa de Pañi que parece ser que estuvo circulando un pedido de juez para su postulación. La verdad es que a mí lo que me dolió de las jueces no solamente es que postulen a un impresentable, a una persona no idónea y a una persona que no tiene ejemplaridad para un cargo tan alto, sino que me dolió que no pensaran que esa silla fue de una mujer, que la mitad de la población es mujer, que hay muchísimas jueces y académicas idóneas y ejemplares para ocupar ese cargo, y que en todas las jueces del mundo hay mujeres.
Van a necesitar los dos tercios del Senado para eso. No hay que ser un experto para darse cuenta que van a necesitar los votos del kirchnerismo.
Ya los tiene. Si no, no hubiera existido con la postulación. Acá se confirma que hay un pacto, como muchos sospechamos cuando le dijo quédate tranquila el día que asumió a Cristina. El kirchnerismo está en silencio, los senadores están en silencio, ninguno se ha manifestado. Solamente Poltroni, que viene de la provincia de Intran, se ha manifestado en contra de esto, también la vicepresidente, pero creo que el kirchnerismo ha cajoneado todas las causas kirchneristas, después dijo, es tener en la corte alguien que va a empujar junto con Lorenzetti seguramente para que todas las causas kirchneristas que lleguen a la corte no tengan buen resultado para la justicia, sino si lo tengan para el kirchnerismo.
Pero como bien remarca usted en alguna entrevista que ha dado, el hijo no está postulado solo, está postulado con el doctor García Mancilla, que es un académico que en todo lo que tiene que ver con su carrera docente, profesional, académica, es intachable.
Totalmente.
Pero su posición ideológica va de cabeza contra el bloque del kirchnerismo. ¿Lo van a aprobar? ¿Van a aprobar un juez antiaborto?
No, yo creo que no. Yo sé que el doctor Manuel García Mancilla es un académico, decano de la Facultad de Derecho del Austral, una persona que no tiene ningún cuestionamiento.
Ningún cuestionamiento por su ejemplaridad. Tiene cuestionamientos ideológicos por su pertenencia.
Por su postura,
claro, en cuestión de derechos.
Eso no le quita idoneidad. Puede no gustarse.
Pero lo que me sorprendería es que el bloque que responde todavía a la señora Fernández de Kirchner ponga en la Corte Suprema a un juez que explícitamente y con todo derecho se manifiesta, por ejemplo, en contra del aborto legal.
A mí lo que más me llama la atención es que el bloque kirchnerista, que avaló el Ministerio de las Mujeres, que avaló la paridad de género, avaló la paridad de las listas.
Todo verso, doctora.
No llenó la agenda con el tema de la mujer, permita que vayan de candidatos dos varones y ni una
todo
sola
relato.
Mujer. Todo relato.
¿Cuál es su pálpito? Me dijo al pasar, ya está arreglado, ya está acordado. ¿Usted cree que realmente ya tienen acordado, ya tienen los votos para los dos tercios?
Y si no entiendo por qué lo postula con... Usted piensa que todas las cámaras profesionales se manifestaron en contra, el círculo político se manifestó en contra, la población se manifiesta en contra. Si usted lee mi tweet, todos ponen el hijo no, y en toda entrevista que se hace, toda la gente tiene sus reparos con el juez hijo. Mucha gente que me criticaba por alguna postura que he tenido con ciertas cosas del gobierno me ha dicho, en esa te banco, tenés toda la razón, el hijo no puede ir a la corte. Entonces, ¿por qué insiste el gobierno? ¿Cuál es el pacto que hay detrás de esto para no poner en la corte una persona idónea? Sabemos, yo creo, y creo que es así, que los problemas de la Argentina se basan en la mala administración de justicia. Si nosotros tuviésemos jueces idóneos, jueces ejemplares, que actuaran en tiempo y forma, muchos se cuidarían de meter la mano en la lata como la han metido a lo largo de toda la democracia. Entonces, en todas partes del mundo hay corrupción, nadie lo puede negar. Lo que no hay en todas partes del mundo es impunidad. En la Argentina hay impunidad. Y vamos a garantizar la impunidad llevando a una persona de esta calaña que fue denunciada en el Consejo de la Magistratura, denunciada por enriquecimiento ilícito, a la Corte Suprema, al máximo tribunal. Yo no lo puedo creer. Si el presidente insiste con esto es por algo.
Doctora Campagnoli, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la